La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En Moscú, el Kremlin admite que la ayuda militar y en materia de inteligencia de los occidentales a Ucrania impide hoy a Rusia terminar rápidamente su ofensiva militar contenida por las tropas ucranianas. En la vecina Polonia, la comunidad internacional promete 6.000 millones más de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania. Decisivas elecciones en el Reino Unido, aquí en Europa, en particular para la Asamblea Provincial en la dividida Irlanda del Norte. El número de decesos por COVID en el mundo sería 3 veces más elevado que lo que demuestran los cómputos oficiales, según demuestra la OMS. Y en Israel, por último, sin más detalles a esta hora, nuevo atentado, triple agresión en el centro del país, en Elad. Hay 3 muertos a esta hora en el centro del país. Maxim Das en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. 10 semanas de guerra en Ucrania, nuevos bombardeos en horas pasadas en al menos 8 regiones distintas de las líneas del frente en el este, Donbass, destinadas a dañar infraestructuras de transporte ferroviario, según Moscú. A juicio del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la ayuda militar y en materia de inteligencia de los occidentales a Ucrania impide a Rusia terminar rápidamente su ofensiva militar. Peskov en rueda de prensa en Moscú con la prensa internacional.
Nuestro ejército sabe bien que Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN suministran permanentemente al ejército ucraniano datos de inteligencia y otros parámetros. En combinación con el flujo de armas que estos países y la alianza están enviando a Ucrania, estas acciones de ninguna manera promueven la pronta finalización de la operación especial.
En cuanto a la situación en el terreno, 71 días de deflagración bélica, situación confusa en torno a la ciudad de Mariupol, en el mar interno de Azov, y la peligrosa imposible evacuación de civiles atrapados. Rusia no respetaría la tregua acordada para su extracción, según Kiev. Varias ofensivas rusas habrían resultado infructuosas en el este gracias a la resistencia y las contraofensivas ucranianas, como ocurre en el sur del país, donde los rusos se habrían retirado de algunas localidades rurales en las regiones de Jersón y Mykolaiv, el cerrojo que bloquea la ruta hacia Odessa. Desde ese sector, la crónica de guerra. Catalina Gómez, enviada especial RFI France 24.
Tomamos la carretera que conduce de Mykolaiv a Jersón, a 68 kilómetros al sur, uno de los principales puertos sobre el Mar Negro, hoy en poder de las tropas rusas, y donde el gobierno de Moscú planea hacer un referéndum para anexarlo, como sucedió con la isla de Crimea en 2014. Dmitry es voluntario de la defensa de Mykolaiv. Nos conduce a Posadkrovost, que alcanzó a estar en manos enemigas a comienzos de marzo. Actualmente es la última población en control de las fuerzas ucranianas. De allí la destrucción que aparece al llegar. Dmitry confirma que las fuerzas rusas están a 2 kilómetros.
Será cuestión de tiempo cuando logremos hacerlos retroceder aún más y podamos llegar a Jersón. Sí, este es el frente.
Ninguna casa de esta población ha quedado inmune a los bombardeos y la artillería rusa. El colegio tiene el techo caído y todas las ventanas rotas. En la fachada trasera, una bomba destruyó gran parte del edificio. Hoy no quedan rastros de habitantes, pero sí las fotos de algunos alumnos y maestros en las paredes. Viteni tiene 27 años. Empezó a combatir en 2014 en la región de Donbass y conoce bien al enemigo. Asegura que su actitud es arrasar con lo que encuentran.
Posad Prokovriske, sur de Ucrania, Catalina Gómez para RFI. Economía de guerra en Varsovia, Polonia. La comunidad internacional subrayaba este jueves de nuevo su apoyo a Ucrania, comprometiéndose a suministrarle fondos suplementarios para la ayuda urgente humanitaria frente a la invasión rusa, contemplando ya también, acerca de lo anterior, un apoyo a largo plazo de cara a la reconstrucción del país. Paula Estañol.
Los países del mundo deben aportar su ayuda cuando Rusia trae la muerte, declaró el primer ministro Mateusz Morawiecki al informar que la conferencia de donantes generó 6.500 millones de dólares de promesas de fondos, una enorme dosis de solidaridad, a juicio del dirigente polaco, que indicó que Ucrania necesita a diario 12.000 toneladas de ayuda humanitaria. Presente también en Varsovia, Varsovia, la titular de la Comisión Europea, von der Leyen, anunció el desbloqueo de 200 millones de euros suplementarios de ayuda humanitaria para los desplazados internos en Ucrania, elevando el total de apoyo financiero europeo a 4.000 millones desde finales de febrero.
El presidente Macron agregó que 300 millones de dólares se le sumaba Francia al monto global de la ayuda a París-Kiev, al margen de la faceta militar. En Francia, donde a 48 horas de la investidura, la nueva del presidente reelecto Emmanuel Macron, las formaciones políticas que lo respaldan alcanzaron un acuerdo de unión de reparto de circunscripciones de cara a las legislativas de junio, lo que propició ciertas turbulencias internas y a la vez ha dado nuevo nombre al oficialismo bajo el lema Renacimiento. El jefe del Estado, según un instituto de opinión, no gozará, sin embargo, de ningún estado de gracia providencial tras esta segunda victoria, a diferencia de 2017. Mauricio Latorre.
Con una popularidad del 34%, reducida de 4 puntos en tan solo un mes, el presidente reelecto arranca su segundo mandato el próximo sábado con el índice de confianza más bajo de todos los presidentes franceses desde 1995. Macron se sitúa 11 puntos por debajo del índice del que gozaba tras su victoria de 2017. Por el contrario, un 58% de las personas interrogadas afirman desconfiar de Emmanuel Macron, que a todas luces no gozará de ningún periodo inicial de estado de gracia. Por si fuera poco, la encuesta refleja que su ex primer ministro, Edouard Philippe, sigue siendo la personalidad política preferida de los franceses, con 48% de opiniones favorables, y que el insumiso de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, tercero de la presidencial, se iza con 35% al segundo lugar, con un brinco de 7 puntos.
Inglaterra, Escocia, País de Gales, elecciones locales, auténtica medición en las urnas del escándalo de las fiestas en la residencia del primer ministro Johnson durante los confinamientos estrictos anti-COVID. Comicios que también se anuncian decisivos en la provincia británica de Irlanda del Norte, donde los republicanos irlandeses del Sinn Féin apuestan podrían imponerse con una victoria histórica. Análisis sobre esa posibilidad de la victoria de Sinn Féin gracias al voto joven y anti-Brexit, Luis Antonio Sierra, experto sobre ese histórico conflicto.
En relación al Brexit, la población norirlandesa mayoritariamente votó en contra del Brexit. Sin embargo, el GUP, este partido ultraconservador unionista o lealista, estaba a favor del Brexit. Y durante estos últimos años, la gestión que se ha ido haciendo desde el gobierno británico con la Unión Europea sobre la frontera comercial entre Irlanda del Norte y el Reino Unido como consecuencia de los acuerdos del Brexit, pues ha sido mal gestionada por parte del GUP, o si no mal gestionada, digamos que la postura de este partido choca con los intereses generales de la región.
La pandemia COVID-19 se habría cobrado las vidas de 13 a 17 millones de personas a través del mundo, cifra bastante superior a la suma de cómputos nacionales oficiales, adelantaba este jueves la Organización Mundial de la Salud. En China, la política del cero COVID, la Cámara de Comercio de la Unión Europea, en la segunda economía mundial, alerta que ese país, Pekín, ha perdido mucha atracción para los inversores extranjeros.
Noticias de América en RFI.
Con buzo naranja, el capo de la droga colombiano, Dairo Usuga, alias Otoniel, cártel del Golfo, se declaró hoy ante un tribunal de Nueva York no culpable, inocente de los cargos por los que era anoche extraditado desde su país hacia Estados Unidos, por cargos como empresa criminal continuada, conspiración para manufacturar, distribuir cocaína, leía la magistrada Vera Skelon. Antecedentes, precisiones más temprano este jueves, Lucía Valentín en redacción.
La extradición express se da luego de que el Consejo de Seguridad levantara su fallo provisional en favor de las víctimas para que el ex líder del Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales colombianas, se quedara en el país. Ante la Justicia Especial para la Paz, la JEP, y la Comisión de la Verdad, el capo denunció en diciembre a generales del ejército que realizaron acciones armadas conjuntamente. Familiares de las víctimas de estas masacres temen que nunca responda por esos crímenes en su país. Ante esos temores, el presidente Duque dijo:
este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país.
Otoniel fue detenido a finales de 2021 tras una intensa persecución por la selva fronteriza con Panamá, en lo que el gobierno colombiano presentó como el mayor golpe al narcotráfico. Pero en sus confesiones, el narcotraficante afirmó que él se entregó a las autoridades para evitar que lo mataran.
Un paro armado gaitanista del Clan del Golfo era decretado en algunas zonas de al menos dos departamentos colombianos bajo su presunto control, César o Sucre, por ejemplo. Hace minutos, en línea con RFI, reacción de uno de los abogados del equipo defensor de Otoniel en Colombia, Jorge Luis Gutiérrez, evocando esas audiencias ahora perdidas, ese trámite extraditorio urgente que deja en el limbo testimonios comprometedores.
Pues es claro que si la persona está en Colombia, se facilita mucho más la realización de las audiencias y de las diligencias, porque ahora pues los magistrados tendrán que solicitar las autorizaciones pertinentes al gobierno de los Estados Unidos para que esas audiencias que ellos establezcan o prevean puedan realizarse. En las declaraciones, pues él ha dado algunas informaciones que son de conocimiento público, que en este momento incluso han propiciado una investigación de la Corte Suprema de Justicia. Sí es cierto que él ha dado una información sobre personas que colaboraban en la actividad delictiva con personas que incluso formaban parte de las fuerzas militares o del Estado, pero ya eso depende de las investigaciones que realicen las autoridades competentes.
Por último, la gira por Centroamérica y posteriormente en Cuba del presidente de México, López Obrador. La Fundación para la Justicia y Derechos Humanos, basada en México, se hace hoy eco del reclamo del Comité de Asociaciones de Familiares de Personas Migrantes Desaparecidas de Centroamérica en México, que reclaman justicia. Comentario de su directora, Ana Lorena Delgadillo.
Es muy importante que no olvide la responsabilidad que tiene nuestro país, México, con cientos de familias de migrantes víctimas de desaparición y ejecución. Implican más de 300 víctimas localizadas desde aproximadamente el año 2010. Entonces, nosotros hemos estado proponiendo que se construya en la Fiscalía General de la República una comisión especial con el apoyo de Naciones Unidas. Durante su campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de él salió proponer una comisión para la verdad para los casos de San Fernando. Es decir, él estaba consciente de esta violencia tan horrenda en contra de la población migrante que transita por México. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Seguimos con la actualidad de América Latina. Asesinado un noveno periodista en México, precisamente en lo que va de 2022, y rumbo a Tegucigalpa, en Honduras, se destinaba también en ese viaje, esa gira, el presidente mexicano López Obrador. Tegucigalpa, donde cuesta arriba, 100 días después, Xiomara Castro sigue al frente del gobierno. Balance preliminar con inmensas dificultades. Enfoque a cargo de Melissa Barra.
La transparencia y la lucha contra la corrupción estuvieron omnipresentes en la campaña y en la toma de posesión de la presidenta hondureña Xiomara Castro hace 100 días. Uno de sus objetivos era derogar la llamada Ley de Secretos, una norma del expresidente Juan Orlando Hernández que permitía clasificar documentos sobre el manejo de fondos públicos, algo que el Congreso de Honduras logró en marzo pasado. Pero falta camino por recorrer, dice César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción.
Todavía hay algunas disposiciones normativas en Honduras que siguen limitando el acceso a la información, pero asimismo también hemos observado con sorpresa algunas disposiciones normativas impulsadas también, como lo fue la famosa disposiciones de la amnistía.
En febrero fue promulgada una ley de amnistía para los exfuncionarios del gobierno Zelaya.
Situaciones que, lejos de generar un avance en transparencia, una generación de impunidad en casos que seguramente algunos podrán tener su vínculo con temas de persecución política, pero muchos otros no. Y es ahí donde el CNA ha recalcado la preocupación en cuanto a la generación de impunidad en varias situaciones.
Otra promesa pendiente es la creación de la famosa CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que todavía está en proceso.
Y hemos tenido acceso a información de que ya viene la primera misión exploratoria este fin de semana, o sea, domingo, que esto se siga manteniendo positivo. Va a depender también del escenario y el ambiente en que se le permita actuar. Porque si ocurre situaciones como las que anteriormente se vieron, en las cuales no se les otorgó de todas las herramientas, tanto legales como operativas, a la antigua Maxi, que no podía, por ejemplo, presentar casos, esas son limitaciones que esperaríamos no ocurran en esta nueva etapa en la que se va a abrir las puertas a una misión internacional para que contribuya al combate a la corrupción.
Donde más ha actuado Castro por ahora es en lo social, con la gratuidad de la luz para los sectores más pobres.
Se hizo una reformulación también del presupuesto general de la República, donde se aumentaron algunos rubros que eran necesarios, como salud, por ejemplo, y educación, y eso pues tal vez va generando, son pasos en función de los principios de equidad y economía que pueden y han venido sí a ayudar a la población, así como el tema educativo, con el impulso del retorno a clases presenciales y el aumento del presupuesto de la Secretaría de Educación.
Era César Espinal, del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras.
Un enfoque a cargo de Melissa Barra. En cuanto al resto de la actualidad en Latinoamérica y el Caribe, señalar que otras 50 ONGs han sido ilegalizadas en Nicaragua por no rendir cuentas y que enfrentamientos entre bandas, pandillas, rivales en Haití han dejado decenas de muertos en las últimas semanas, forzando a miles de personas a huir de su domicilio. Segunda parte, les dejamos con el invitado de Jordi Batallé. Completamos enseguida. Jordi Batallé con Fernando Pinilla.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La delegación francesa de la Asociación Médicos Unidos de Venezuela organiza este viernes a las 7 de la tarde en la Maison de l'Amérique Latina, aquí en París, la Casa de América Latina, la conferencia debate Crisis Sanitaria en Venezuela, de lo real a lo imaginario, en la que participa, entre otros, el caricaturista venezolano Fernando Pinilla, quien critica sin piedad, pero con humor, la sociedad venezolana actual.
Es la solidaridad lo que hace el venezolano, es la hermandad lo que hace el venezolano. Todos somos un individuo, pero no tenemos que esperar que el otro individuo haga algo, porque Venezuela es un gran colectivo compuesto por millones de individuos. Dijimos, este es el momento de hacerlo, es el momento de unirnos, es el momento de trabajar, es el momento de dar una mano.
Y precisamente para hablarnos de esta conferencia debate y de su trayectoria como escritor y caricaturista, Fernando Pinilla ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, Jordi. Qué
bienvenido,
placer estar
bienvenido
contigo,
a París, y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, gracias. Un honor para mí estar, bueno, en París y estar contigo.
Un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Colombia en 1982, si no me equivoco.
Así mismo.
Pero que te instalas en Venezuela con solo un año de edad. Cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por hablarnos, por criticar la situación política con la imagen, con el dibujo?
Yo creo que es, Jordi, un paso lógico cuando tú comienzas a dibujar y comienzas a encontrar y a ver el poder que tiene un dibujo. Yo creo que una imagen tiene un poder que a veces las palabras, muchas palabras no tienen, o sea, o lo tienen, pero lo resume y lo hace como, lo condensa. Digamos que esa es la magia de la caricatura. Y pronto en secundaria, en bachillerato, como se le dice en Venezuela, me di cuenta del poder que tenía. Yo criticaba a los profesores, criticaba a los políticos, el momento en caricaturas sencillas que hacían los cuadernos que compartía con los compañeros y con mi profesor de historia, que bueno, fue una gran influencia también en muchas de mi carrera, sus consejos, sus palabras. Y bueno, pronto también tuve el placer y el privilegio de comenzar a estudiar con grandes caricaturistas de Venezuela, como el caso de Sancho, de conocer al maestro Zapata, que fue un referente de la caricatura venezolana, y grandes humoristas como Graterolacho, que quizás tú no lo conociste, pero era el director de un semanario maravilloso de humor que se llamaba El Camaleón, y era un semanario donde se criticaba, como decía él, un ratico con el gobierno y otro con la oposición.
¿Eras consciente en tus comienzos del poder que tiene una caricatura? Aquí en Francia, por ejemplo, Plantu, en Le Monde, claro. O incluso en España, Forges y tanto, Peridis y tantos otros tienen un verdadero poder fáctico, ¿no?
Es así porque, bueno, es que la caricatura, si uno investiga un poco este género periodístico, te vas a dar cuenta que la caricatura tiene una historia amplia y ha tenido participación importante en puntos álgidos de la historia, la Revolución Francesa, por ejemplo, ya que estamos acá, la caricatura era parte de los panfletos que se masificaban en aquella época, en aquella rebelión, en aquel sentido de necesidad de libertad y de libertad de expresión, además de todo. Entonces la caricatura siempre ha estado presente en todo proceso humano, político, en un proceso social, siempre ha estado presente como esa imagen que denuncia y que además llega con una facilidad a las personas. Y bueno, eso realmente es un poder, pero como dice también Spider-Man, es una gran responsabilidad.
Por supuesto. ¿Te consideras periodista?
Comunicador. Yo creo que el periodista, indudablemente, como tal, el título es un título amplio y que merece un respeto, como yo creo, como toda carrera, ¿no? Pero indudablemente uno es un comunicador y tantos años trabajando en prensa creo que te dan cierto carácter para decir, sí, bueno, soy un periodista, digamos, empírico, ¿no?
Gráfico, sobre
exactamente.
Todo.
Exactamente. Y bueno, ese es más o menos el. Sí, me considero indudablemente un buen comunicador y creo que lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho tacto.
Sin duda. A veces el éxito no siempre es algo agradable. Es cierto que después de haber obtenido el premio Pedro León de Zapata ahí en Venezuela, gran caricaturista, como nos contabas, recibiste amenazas de muerte.
Sí, bueno, son esos episodios lamentables que a veces tienes que vivir en Venezuela. Venezuela es un país indudablemente muy bonito, como tú muy bien lo sabes. Es un país lleno de personas maravillosas, pero estamos viviendo un momento álgido en el que a veces la crítica no es bien recibida, en la que a veces hay personas que no comulgan con lo que uno dice y no tenemos ese espacio para debatir. Creo que no hay un respeto por las opiniones ni un respeto por la libertad de expresión bien llevada, como yo siempre digo, ¿no? Y lamentablemente es en ese marco de, digamos, de a veces hasta salvajismo, porque es una suerte de salvajismo cuando tu opinión puede ser considerada negativa, donde, bueno, vienen estos momentos incómodos que me tocó vivirlo, pero bueno, por suerte, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero sí fue muy incómodo durante varios meses vivir bajo la sombra de eso, de una amenaza de muerte, ¿no?, que eran telefónicamente.
Es uno de los rasgos de las dictaduras, el no aceptar el humor, la crítica a través del humor.
Es así. Históricamente la caricatura, bueno, la prensa en general, siempre es uno de los grandes perdedores, uno de las grandes víctimas cuando se monta algún sistema totalitario en un país, y eso lo hemos visto históricamente, creo que tenemos de sobra muestras y ejemplos para ver, pero creo que lo más triste es que se sigue repitiendo, que estemos en el siglo XXI, donde hemos evolucionado, donde ahora hacer turismo en el espacio ya es una realidad y todavía estamos en estas peleas y en esta barbarie que de verdad no se justifica desde ningún punto de vista.
Hablando de dictaduras, no puedo sacarme de la cabeza esa caricatura que estábamos viendo hace un momento de Vladimir Putin degollando a la paloma de la paz. Picasso también hizo algo parecido en el Guernica, sí. ¿No? Es brutal realmente, pero es real.
Es la realidad cuando te das cuenta que es tan sencillo destruir la tranquilidad de un pueblo, cuando es tan sencillo ejercer ese poder descomunal que tienes en contra del débil, porque además digo que eso es lo más triste, es que es aprovecharte de la debilidad, es aprovecharte de tu poderío y volver a repetir además errores y crímenes que ya hemos vivido y que de los cuales nos hemos avergonzado, y creo que nos hemos avergonzado todos aunque no los hayamos cometido. Y se vuelven a repetir. Yo creo que esa caricatura grafica un poco nuestra naturaleza humana cuando muestra el lado más oscuro de nuestras personalidades y de nuestra naturaleza como tal.
Fernando Pinilla, eres miembro de la asociación Cartooning for Peace, Dibujantes para la Paz, que con sede aquí en París, por cierto. En momentos en que la guerra está estallando en Europa, quizás adquiere una importancia mayor esa asociación que en tiempos de paz.
Claro, bueno, Cartooning for Peace, además que fue fundada por Plantu, que además es un orgullo, casi coincidimos, además tuvimos un intercambio, fíjate, él estaba por Caracas en estos días y yo estoy en París por estos días, no pudimos coincidir por cosas del destino, él nos iba a acompañar en esta conferencia con Move France el 6, pero bueno, justamente por su agenda en Venezuela no pudo coincidir y lamentablemente habría sido buenísimo, pero sí, efectivamente Cartooning for Peace en este momento y esa red que ha entretejido de más de 260 caricaturistas de medios de todo el mundo, creo que es maravilloso porque además nos permite tener ese intercambio de ideas, ese intercambio de opiniones, ese intercambio de poder mostrarnos además nosotros y conocernos, que es importante porque a veces, por ejemplo, aquí en París de repente o en Francia es normal que los medios conozcan de los caricaturistas y que su trabajo fluya, pero hay países en los que sabemos que lamentablemente las libertades son totalmente sesgadas y no sucede, no hay medios de comunicación ni siquiera para poder uno masificar dignificar el trabajo, y es ahí también donde las redes sociales han adquirido un valor importantísimo.
Una de esas caricaturas que has publicado la dedicas a Nicolás Maduro, con el título de Maduro Guantanamero, que está, no la tenemos aquí, pero está encerrado en una cárcel vestido de naranja, lo que indica dónde se encuentra. ¿Es cierto que la colgaron en la Casa Blanca?
Sí, así mismo. Esa me llama a la... Era la periodista de Reuters para la Casa Blanca que cubría a John Bolton, la que me contacta.
Era el secretario de Estado norteamericano en tiempos de Trump.
En tiempos de Trump. Y ella me contacta para decirme que John Bolton estaba interesado en la caricatura, que él quería tenerla en la Casa Blanca, en su oficina, porque además él tiene una gran pared tanto que siempre lleva a todos los despachos donde está con fotos de sus misiones, de todo lo que ha logrado él en su carrera, en su longeva, en gran carrera. Entonces, él me pidió la caricatura. Bueno, para mí fue un súper privilegio, y Reuters hizo amplio a todo el mundo, mostró eso, y fue para mí maravilloso saber que una caricatura de Pinilla estaba en la Casa Blanca, por lo menos por un tiempo.
No solo eres caricaturista, publicas libros para jóvenes, das conferencias, incluso algún One Man Show, quizás. Eres humorista.
Sí, monólogo, sí, hacemos un poco de monólogo. Yo trato de ser un artista y un comunicador un poco integral, ¿sabes? Me gusta no limitarme simplemente a algo, porque además yo creo que si tienes las ganas de hacerlo, ¿por qué te vas a limitar? Hay mucha gente que a veces se dice, no, bueno, yo nada más hago esto, o se encasillan. Y si tienes las ganas y puedes hacerlo y a la gente le gusta, porque además el que te dice si sirve o no sirve, finalmente es las personas que reciben el material. Entonces, tanto con mi literatura, yo tengo 5 libros publicados con diferentes editoriales, entre ellas Editorial Planeta, que lamentablemente, volvemos al tema, quebró en Venezuela. Es un hecho histórico, ¿no? Creo que Planeta no ha quebrado jamás en ninguna parte, sino en Venezuela, pero bueno, son esos detalles, esos lunares que quedan siempre ahí. Pero he tenido la oportunidad de lograr esto, y obviamente, como tú dices, también de hacer el monólogo, el cual voy a estar presentando, por cierto, en Barcelona las siguientes semanas, igual que en Madrid. Y bueno, para mí es un privilegio inmenso poder
hacerlo. ¿No en París todavía?
No, en París todavía no lo hicimos esta vez, porque quisimos dedicarnos a la parte académica. Creo que hemos tenido una receptividad, sobre todo de los medios académicos. Estuve en 2 de las más importantes universidades acá en París, la Mansión Sujea y el Campus Condorcet, donde tuvimos unas conferencias espectaculares, donde pudimos compartir con estudiantes de varias nacionalidades, no solamente en vivo, sino también por Zoom. Y eso permite indudablemente un intercambio maravilloso, y creo que a París le hemos dedicado como se merece la parte académica y la parte universitaria, que además me interesa muchísimo. Creo que es el lugar idóneo donde puedes sembrar muy buenas ideas y puedes sembrar libertad de expresión, que es lo más importante.
Por supuesto. Volviendo, Fernando, a la conferencia de debate que de mañana, este viernes, crisis sanitaria en Venezuela, de lo real a lo imaginado, la organiza una delegación francesa de la Asociación Médicos Unidos de Venezuela. ¿Qué es esta asociación?
Bueno, es una asociación que se encarga no solamente de canalizar las ayudas para llevarlas a las personas que más necesitan en este momento, en esa Venezuela que tanto sufre y que tanto necesita por la carencia de insumos médicos, de tratamientos médicos. Estamos en un país donde una operación o lamentablemente un tratamiento médico es casi inaccesible para las personas por cuestiones o porque no hay o porque cuando hay cuesta una fortuna. Y Médicos Unidos de Venezuela hace un trabajo maravilloso de la mano también de su directora y presidenta Mirla Oviedo, que realmente hace un trabajo maravilloso y logran llevar tantas ayudas y tender una mano. Yo creo que es lo más importante, ser un puente y darle una mano al necesitado en este momento. Suena hasta bonito y poético, pero es la realidad, y creo que no existe mayor gusto que poder ayudar a las personas, y esa es una de las grandes metas y logros que tiene MOVE, que si pueden apoyarlos, por favor, maravilloso sería para nosotros.
Fantástico. Ya lo saben. Tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, mañana viernes a las 7 de la tarde, para esa conferencia debate Crisis Sanitaria en Venezuela, de lo real a lo imaginario, organizada por la Asociación Médicos Unidos de Venezuela, en la que va a participar Fernando Pinilla. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí con
Jordi,
nosotros.
Gracias a ti por este espacio tan maravilloso.
Espero que no seamos víctimas nosotros de una de tus caricaturas.
Un saludo a todos. Un placer y muchas gracias por el apoyo. Síganme en mis redes, @fmpinilla. Y en todas mis redes sociales.
Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.